Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos dar a bem-vinda à nossa família de perseverança. E como sempre, é um gosto estar com vocês. Queremos começar nossa conversação invitando Maria a vir conosco. Maria tem muitos títulos. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Igreja. Maria é a Madre de cada de nós. E, además, podemos invocar Maria quando rezamos a Salve Reina. A Salve Reina, podemos invocá-la. Maria é nossa vida, dulçura e esperança. Por isso, mano, vamos rezar a oração que lhe gusta mais. E esta oração é a Ave Maria. Rezando juntos. Deus te salve Maria, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitarte a estar con nosotros, nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el paráclito. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es el santificador. Espíritu Santo también es nuestra maestro interior. Maestro interior en ese sentido. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Y pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre o Papi. No sabemos rezar como conviene el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Padre. Vamos a rezar al Espíritu Santo que nos comunique luz en nuestro intelecto y el fuego interior del amor. El fuego interior del amor. Rezando juntos. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus cielos. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor de Guadalupe. Ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. Santa Margarita de Escocia, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De cierto, hermanos, la familia que reza unida, permanece unida. Nosotros siempre empezamos rezando a María, rezando al Espíritu Santo, y rezando también a los ángeles y los santos. Esa es parte de nuestra familia. Perdón. Nuestra familia de perseverancia incluye Dios, María, los ángeles y los santos. Estamos en muy buena compañía. Estamos en muy buena compañía. Perdón. Luego, yo prometo de rezar por usted, especialmente en la Santa Misa. Cierto que la Santa Misa es lo más grande que existe. La Santa Misa. Wow. Subió el techo de mi estudio. La Santa Misa, yo voy a rezar por ustedes, uno que podamos estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Nuestra santificación depende en estar abiertos a los dones y las inspiraciones del Espíritu Santo. Y podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención va a ser lo siguiente. Rezar por nuestra formación permanente. Es cierto, hermanos, en el mundo profesional, doctores, profesores, maestros, ingenieros, tienen que seguir con su formación permanente. Podríamos hacer lo mismo referente a nuestra propia persona. Debemos seguir estudiando nuestra fe. Mi última intención mi última intención sería de rezar por la conversión de los pobres pecadores. Especialmente los moribundos, aquellos que van a morir esta noche. Aquellos que van a morir esta noche. Bien, hermanos. Entonces, como siempre, tenemos mucho para cubrir hoy. Y me gustaría empezar con un cuento en la vida de una de las santas que celebramos hoy. Ayer la iglesia había celebrado la memoria de San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Aquino. Hoy la Iglesia Católica celebra dos santas al mismo tiempo. Santa Margarita de Escocia, luego al mismo tiempo celebra Santa Gertrudes la Grande. Me gustaría empezar contándoles una experiencia en la vida de Santa Gertrudes. Santa Gertrudes vivió en el año 1256 y murió hoy, o mañana, noviembre 17, 1301. Esta mujer entró en el convento de las Cistercienses y luego se hizo benedictina. Fue una mujer modelo en muchas maneras, pero fue una mujer intelectual. Lo que sugiere más y más entre nosotros es de cultivar nuestro intelecto. Cultivar nuestro intelecto. Uno de los dones mayores que Dios había dado a la persona humana es su alma, es su corazón, su alma, pero también su intelecto. ¿Y qué tragedia? Es la flojera física, pero la flojera mental. ¡Qué tragedia! Podríamos pedirle a San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino y Santa Gertrudes que podamos cultivar nuestro intelecto. No quedarnos estancados en el mundo intelectual, todos tenemos un intelecto. Parte de mi trabajo es la formación y la perseverancia en nuestra personalidad, en su totalidad. En su persona, en su totalidad. Entonces, hay varias mujeres que realmente han manifestado una gran inteligencia. Son los doctores de la iglesia, la mayoría son hombres, pero hay mujeres doctores. La primera doctora mujer es Santa Teresa de Ávila, proclamado doctora en el año 1970 de Papa Pablo VI. Luego seguía Santa Catalina de Siena. Luego, 100 años después de su muerte, Santa Teresita en 1997. Y una doctora más, una alemana que se me escapa su nombre. Pero hay varios intelectuales más. Uno es Edith Stein, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Antes llamada Edith Stein. Ella era una mujer muy intelectual. Era profesora de filosofía. Era judía. Se convirtió a la fe católica leyendo Teresa de Ávila. Se hizo monja carmelita y murió con su hermana Rosa en el campo de concentración en el tiempo de Hitler. Pero otro gran intelectual es la persona de Santa Gertrudis. Y ella había escrito sus experiencias místicas, había escrito libros mostrando gran entendimiento de la encarnación de la Santísima Trinidad. Y una de sus experiencias místicas, porque era una mística, fue lo siguiente. Estaba rezando Santa Gertrudis y ella tuvo una visión de Jesús. Jesús en el cielo, resplandeciente de belleza. Pero más que nada, lo que Jesús estaba haciendo fue, Jesús tenía en el cielo una pila alta de monedas de oro. Y justo cuando ella estaba mirando, Jesús estaba depositando encima de la pila de las monedas. Una moneda dorada resplandeciente. Cautivada con esta visión, la santa quiso saber de Jesús cuál fue el significado de esta pila de monedas en alto. Y Jesús estaba poniendo justo en ese momento una moneda muy resplandeciente. Al mismo tiempo, Santa Gertrudis estaba rezando a María. Rezando a María. Y estaba rezando a María, la oración que a María le gusta más, el Ave María. Pero fue una Ave María rezada lentamente con mucha devoción y atención. Jesús dijo a ella que cada vez que ella rezaba una Ave María con atención, amor y fervor, Jesús estaba depositando en el cielo para ella una moneda de oro más. Por eso, hermanos, deberíamos tratar de ser multimillonarios frente a Dios. multimillonario frente a Dios. No en dinero monetario, sino en las oraciones. Y eso me lleva al Evangelio. ¿Y cómo vamos a ver el Evangelio relacionado con Santa Gertrudis y Santa Margarita? Entonces, Santa Gertrudis había visto monedas. Monedas. Pero las monedas doradas eran sus Ave Marías. Que relacionado con esto es el Evangelio. Dado que el domingo que viene es la solemnidad de Cristo Rey, ustedes van viendo pasajes bíblicos relacionados con el Rey. Pues la parábola de Jesús cuando Jesús está siempre más cerca de Jerusalén, y el pasaje bíblico es lo siguiente: había un hombre noble que se fue a una tierra lejana para ser rey. Por sí mismo. Y luego regresar a su pueblo. Pero antes que se fuera, ese hombre noble llamó a tres personas. Pero las personas en el pueblo odiaban a este hombre. Y mandó una delegación diciendo que nosotros no queremos este hombre que sea nuestro rey. Pero el rey había dado a tres de los siervos monedas de oro. Uno le dio 10 monedas de oro. Otro le dio 5. Finalmente, el último le dio un talento, una moneda de oro. Y al regresar, el nuevo rey, que quiso ser rey de este pueblo, quería hacer una rendición de cuentas para ver en qué manera sus servidores habían empleado las monedas. Uno tenía 10, otro 5, otro 1. Entonces, al regresar, el primero que había recibido 10 monedas, dijo: Señor, aquí hay 10, pero hay 10 más monedas. Él había invertido bien su dinero y había ganado doble. El nuevo rey dijo: Servidor fiel, dado que he sido fiel en poco, te voy a dar 10 ciudades. Servidor fiel. Luego, aquel que tenía 5 talentos, 5 talentos, Erico ha dicho su nuevo rey, bueno, yo trabajaba y yo hice doble también, ya tiene 10 monedas. Otra vez el rey había dicho, bien hecho, servidor fiel, te voy a dar cargo sobre 5 ciudades. Entonces el primero y el segundo fueron alabados y recompensados del dueño del nuevo rey, dándoles 10 ciudades y el otro 5 ciudades. Luego llegó el último, que había recibido solamente un talento. Un talento. Y resulta que este hombre había escondido el talento bajo tierra sin haber ganado nada. Yo digo al su dueño, yo escuché que tú eres un hombre severo. Donde recoges donde tú no has sembrado. Tenía miedo de ti. Y escondí y puse la moneda bajo tierra. Luego el dueño dijo, con tus propias palabras, yo te condeno. Siervo malo. Sabía que yo soy un hombre exigente. ¿Por qué no pusiste el dinero en el banco para multiplicar intereses? Y digo, sacar esta moneda de él y dárselo a aquel que tiene 10. Y dijeron, pero ya tiene 10 monedas. Y Jesús dice, aquel que tiene mucho va a tener todavía más. Y aquel que tiene poco se le va a quitar lo poco que tiene. Luego la parábola termina en esa manera. Y el rey dice, luego, respeto a mis enemigos que no querían que yo fuera su rey. Tráiganlos frente a mí. Y él dice, degollarlos, matarlos frente a mí. Después Jesús seguía su camino hacia Jerusalén. Es una parábola muy fuerte. Es una parábola muy fuerte. Es una parábola muy fuerte, pero la interpretación, yo pienso, no es tan complicado. Le voy a dar la interpretación ahorita y al mismo tiempo la aplicación de la parábola a nuestra propia vida. Que el hombre que fue para ser coronado rey, ese hombre es Jesús. Es Jesús. Y los enemigos del rey son aquellos que rechazan a Jesús. Rechazan a la iglesia, rechazan a los santos, rechazan a los monumentos, rechazan a Jesús, rechazan a María, son los enemigos del rey. Son los enemigos del rey. Los servidores. Los servidores, ¿quiénes son? Los servidores somos nosotros. Las monedas de oro, uno recibió 10, otro 5, otro 1. Las monedas de oro son los talentos que Dios había dado a todo el mundo. A todo el mundo. Son talentos que Dios se nos da. Y el regreso del rey, Romano significa, significa, hermanos, a nuestro juicio. Al final de nuestra vida, a morir, cada uno de nosotros, nadie se escapa, cada uno de nosotros se va a morir inmediatamente después de la muerte, inmediatamente después de la muerte. Se va a presentar frente a Jesús, el rey. Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Presentarse frente a Jesús, rey. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús va a pedir una rendición de cuentas. Jesús va a pedir una rendición de cuentas. Sobre cómo nosotros hemos usado los talentos que Dios nos había dado. Y aquellos que han usado bien sus talentos van a ser recompensados. Y la recompensa va a ser de estar con el rey en el reino de los cielos. Pero aquellos que por flojera, por vicio, por negligencia, hubieran rechazado y no invertido el talento dado, ellos van a recibir un castigo. Van a ser arrojados donde dice Jesús, donde va a tener llantos y rechinar de dientes. Es un símbolo del infierno. La palabra de Jesús es muy fuerte. La palabra de Jesús es muy fuerte. Podríamos nosotros examinar nuestra vida. Yo pienso sobre tres talentos que Dios había dado. Yo pienso que lo que le estoy escribiendo ahorita es la manera más fácil para entenderlo. Estamos hablando sobre las monedas, talentos que Dios había dado a cada uno de nosotros. Sería lo siguiente. Los tres T's. Ustedes hagan un examen de conciencia. Hagan un examen de conciencia. Sobre esas tres áreas de tu vida. seria como estou usando meu tempo. Como estou usando meus tesouros? E como estou usando meus talentos? Eu penso em três categorias onde deveríamos fazer exame de consciência ao chegar quase ao fim do ano litúrgico. Eu uso meu tempo. Il uso de mis tesoros, il uso de mis talentos. Hermanos, hermanos, la vida es corta. Hermanos, la vida es corta. Es muy corta. La vida es muy corta. Y tenemos nada más que una vida para vivir. Yo pienso que una muy buena filosofía de vida es la filosofía de los santos. La filosofía de los santos. Y ellos tienen esta filosofía de los santos. Tenemos una vida para vivir. Porque entregarnos completamente a Dios, sin reserva. Completamente a Dios, sin reserva, sin guardar nada para nosotros mismos. Y con esto los santos tratan de vivir cada día como si fuera el último. Como secuela de esto, vivir cada día de nuestra vida como si fuera el último, trabajar fuerte en ese mundo y descansar en el cielo. Y por último, me gusta citar el padre San Alberto Hurtado, un santo chileno que había establecido Hogar de Cristo en Chile. Y él decía, hay dos lugares para descansar. Hay dos lugares para descansar. El cementerio. Y el cementerio y el cielo. En el entretiempo, hermanos, manos a la obra. Entonces, ¿por qué no examinar cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Estamos desperdiciando nuestro tiempo? Los tesoros, regalos, intelectuales, morales, espirituales, deportistas, musicales, todos tenemos, mejor dicho, talentos, y los tesoros que tenemos. ¿Podríamos dar algo a los pobres? Examinar tiempo, talentos y tesoros. Y yo pienso que una de las maneras mejores para ver quienes había usado bien su tiempo, tesoro y talentos, es estudiar la vida de los santos. Y la primera lectura de hoy es Revelación capítulo 4. Revelación capítulo 4 habla del cielo. Ustedes quieren tener una visión del cielo, leer Revelación capítulo 4. Es una presentación literaria bastante bien hecha sobre lo que vamos a esperar un día al llegar al cielo. Ya hablamos de Santa Gertrudis, su visión de Jesús en el cielo poniendo otra moneda de oro en el cielo por ella debido a sus Ave Marías, rezadas con mucho amor. Que no solamente celebramos Santa Gertrudis, pero también celebramos Santa Margarita de Escocia, era reina de Escocia con Malcolm, el rey. Esa mujer, Santa Margarita, hizo tanto bien. Había traído a Escocia arte, educación. A los de Escocia. Tenía grande amor por los pobres. Grande amor por los pobres. Tanto que ella lavaba los pies a los pobres, dándoles mucho apoyo. Ella también cuidaba los huérfanos. Y ella daba, alimentaba 9 huérfanos. Cada día. Y alimentaba 9 huérfanos, niños y 24 adultos pobres cada día. Daba comida. Cuando decía Jesús, yo tuve hambre y sed, me dice comer y beber. Y ella convirtió su esposo. Ella se levantaba a medianoche para ir a misa, la cuaresma y adviento. Y al regresar, lavaba los pies a los pobres y le daba dinero. Pero me gustaría hablar también, estamos hablando, hermanos, de la parábola de los talentos, la realidad del cielo, la recompensa que vamos a recibir, y cómo debemos multiplicar los talentos. Y estamos mostrando cómo esos santos han vivido el Evangelio multiplicando los talentos. No solamente Santa Margarita ayudaba a los pobres. Pero ella también en su vida espiritual hizo muchísimo. Hermanos, estamos hablando de Santa Margarita de Escocia. Se lo repite, Santa Margarita de Escocia. Margarita, como es común en todos los santos, era una mujer de una vida de oración muy profunda. Y es cierto, hermanos, que no podemos encontrar un santo que no tenía una vida de oración profunda. Tratamos, hermanos, de crecer en nuestra vida de oración, de ser fiel a nuestra hora santa, de rezar nuestro rosario, de asistir a la Santa Misa, si es posible. he venido a la plática de la perseverancia, compartiendo mi plática a sus amigos. ¿Qué más hacía Santa Margarita? Ella que si ella juntaba un grupo de mujeres para estudiar y platicar sobre la Biblia, las Sagradas Escrituras. Estamos hablando, hermanos, en el año, ella vivía en el año 1046 hasta 1093. Vivía casi hace 1000 años atrás. Pero ella veía el valor de leer las Sagradas Escrituras. Y no solamente leer por su propio beneficio, obviamente esto es de gran importancia. Pero ella invitaba a otras mujeres de venir, leer y meditar las Sagradas Escrituras y compartir. Es lo que yo hago en mi programa de los ejercicios. Leemos la palabra de Dios, mi comentario, luego se viene a grupos compartiendo los frutos de sus meditaciones bíblicas. Pero no fue todo. Santa Margarita también, ella insistía que las mujeres tuvieron que bordar los vestimentos de los sacerdotes y además bordar el mantel que ponía sobre los altares. Pero fíjense otra cosa que hizo. Si queremos convertir un país, un pueblo, es indispensable, hermanos, la educación. Es indispensable la educación. La educación. Y la formación del clero, de los sacerdotes, de los religiosos, más aún, como el cardenal Wyszynski en esta película El Profeta que les recomiendo ver mañana a las 7, muy buena película, El Profeta, cardenal Wyszynski. Y ella también, ¿qué hacía? Ella educaba a los sacerdotes. Educaba a los sacerdotes y la gente, el pueblo. Y ella también animaba a los obispos de juntarse a platicar. Lo que están haciendo ahorita en Baltimore. Podemos llamarlo Sínodo de los Obispos y platicar sobre los asuntos y cómo llevar adelante el trabajo pastoral de sus diócesis. Si esto no fuera suficiente, ella promovía de regresar los ayunos de la cuaresma. La cuaresma tiempo fuerte en la iglesia, pero la práctica del ayuno fue dejada ahí en, insiste de regresar a los ayunos de las cuaresmas. Y además ella insistía en la catequesis en entender la Santa Comunión, lo que los obispos promueven en este 3 años, promover un entendimiento de qué es la Santa Misa, la Santa Comunión. Ella lo hizo hace 1000 años. Y insistía también en entender las leyes del matrimonio. Como San Antonio María Claret, cuando fue a Cuba, había muchísimos juntados. Y San Antonio María Claret luchaba para casar los juntados. En el tiempo de Santa Margarita, ella hablaba de las leyes del matrimonio. Entonces, debido a Santa Margarita, Escocia, y la formación de sus hijos, por más o menos 2 siglos, se atribuye a Margarita y sus hijos el progreso cultural, moral, espiritual, intelectual de Escocia, y 2 siglos de paz por una mujer. Y además, el pueblo mantiene que su hijo menor que se llama David es un santo. ¿Y cómo terminó su vida? Hay que decirlo, en el año 1093, su esposo y su hijo mayor fueron matados en un ataque de sorpresa en su propio castillo. Murió su esposo, su hijo mayor. Y 4 días más tarde murió Margarita, probablemente con su corazón quebrantado, porque era una mujer de familia, amaba mucho a su esposo, él lo convirtió, y amaba mucho a sus hijos, pero al haber perdido a su hijo mayor y su esposo, ella murió, pero murió un santo. Pues hermanos, hablamos de mucho hoy, pero me gustaría terminar con el mensaje de hoy. El Evangelio es el Evangelio de los talentos. Santa Gertrude tenía talentos, monedas. Santa Margarita tenía muchos talentos. Y los usaba y cultivaba. Ustedes tienen talentos. Yo tengo talentos. Tú tienes tiempo, tesoro, talentos. Vamos a tratar de cultivar al máximo los talentos que Dios nos había dado, para poder recibir la recompensa del Rey de los Reyes, que es el cielo. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.